Bueno, buenos días. Quiero desde aquí dar las gracias a todos los que asistís, desde luego, a todos los que estáis presentes y también a todos los que están online. Y a quien más tengo que dar las gracias es a mi querida Concepción, como una gran y brillante mujer y muy generosa que siempre ha colaborado con Amafi. Quiero dar las gracias, claro, al Consejo del Notariado y al Consejo General y al Colegio de Notarios de Madrid especialmente por habernos cedido esta maravillosísima sala en la que vamos a desarrollar este estupendo seminario con maravillosos ponentes que vais a tener la ocasión de conocer todos y que de los que vamos a aprender. Pero como digo, especialmente quiero dar las gracias a Concepción Pilar. Es un verdadero placer poderla presentar. Y vamos a ir ya con la presentación porque va a dar ella a continuación su ponencia, a quien hoy nos acompaña. Ella es presidenta del Consejo General de Notariado y decana del Ilustre Colegio Notarial de Madrid. Su trayectoria profesional y corporativa constituye un magnífico ejemplo de compromiso con el derecho, con la seguridad jurídica y con el servicio a los ciudadanos. Desde hace casi 3 décadas ejerce la función notarial con la misma dedicación y excelencia que le han llevado a asumir las más altas responsabilidades dentro de la institución notarial, convirtiéndose además en la primera mujer en presidir el Consejo General del Notariado. Quienes tenemos la fortuna, y me estaba presentando a sus compañeros de promoción y también a sus amigos, de trabajar junto a ella, sabemos que detrás de este impresionante currículum hay una profesional incansable, profundamente comprometida con el interés general, dotada de una extraordinaria capacidad de gestión y de una permanente disposición al diálogo y a la colaboración institucional. Su impulso ha sido decisivo para promover iniciativas en ámbitos tan relevantes como la protección de las personas con discapacidad, la resolución extrajudicial de conflictos o la divulgación jurídica, demostrando siempre una visión amplia de la función notarial y de su contribución a la sociedad. Para AMAFI, además, para nuestra Asociación Madrileña de Abogados de Familia e Infancia, es una amiga cercana y generosa. Gracias a su apoyo y su hospitalidad, hemos podido celebrar varios congresos y seminarios dentro del Colegio Notarial y del Consejo General del Notariado y de nuestros congresos, por lo tanto, más relevantes, fortaleciendo siempre lazos de colaboración que valoramos especialmente desde AMAFI. Quiero dar las gracias. No puedo contar todo su currículum porque sería. Bueno, no tendría que dar la ponencia, me quedaría hablando solamente de lo que hace. Por lo tanto, nos va a hablar de una figura además desconocida, pero siempre con una técnica jurídica, con una generosidad, con un estudio, con un conocimiento impecable de todo. Le doy la palabra, le doy las gracias de nuevo en nombre de AMAFI y espero, bueno, siempre de ella todo, porque su generosidad es. Como también conocida por los que se encuentran en la sala, bueno, conocida por todos. Le doy la palabra. Muchas gracias, Concepción, y tuya es la palabra. Gracias, Conchita, por estar aquí.
Gracias, Paloma. Bueno, señoras y señores, queridos amigos y compañeros, querida Paloma, te estaba escuchando, me estabas emocionando y avergonzando, y quizá el único mérito, mi mayor logro, es contar con amigos, compañeros, personas que confían en mí y que me apoyan. Sin todas ellas, sin ti, sin Amafi, sería imposible hacer todo lo que hacemos, y eso sí, siempre en beneficio de los ciudadanos. Para mí es un honor que sigamos celebrando todas estas jornadas con Amafi. Tiene un gran valor. Les agradezco a todos ustedes su asistencia, a todos los ponentes, porque sé que va a ser una jornada muy interesante, de alto nivel jurídico, y lo único que espero es estar mínimamente a la altura de lo que ha dicho Paloma, a quien de verdad yo también la considero una amiga. Ya nos conocemos hace muchos años y seguiremos colaborando porque es una colaboración además muy, muy fructífera. Muchas gracias, de
Muchas
verdad.
gracias, Concha.
Bueno, pues yo, como saben, voy a hablar de pactos asistenciales y además he añadido el estudio de lo que es el derecho de anticresis, una figura, un derecho real, a mi juicio, que sí que está regulada, que podemos decir que es muy antigua, pero que tiene aplicación en la práctica y que hay nuevas normas que la están regulando como anticresis asistencial o en Cataluña, que tiene un desarrollo más amplio que la regulación en el Código Civil. Y es que, como he sabido, asistimos a un gran cambio demográfico que está motivado por dos factores: aumento de la esperanza de vida y las bajas tasas de natalidad, que provocan un envejecimiento paulatino y constante de la población española. Debe distinguirse siempre la longevidad y el envejecimiento, que viene determinado por la longevidad y las bajas tasas de natalidad. Y si bien la longevidad es uno de los grandes logros de la humanidad, la mayor esperanza de vida es aceptada por todos como indicador del progreso y bienestar de la sociedad, el envejecimiento de la población, que es uno de los fenómenos más determinantes del siglo XXI, conlleva multitud de efectos biomédicos, éticos, sociales, sociológicos, políticos y plantea, por tanto, retos a nivel personal y social. Surgen además conflictos intergeneracionales como consecuencia de la coexistencia de un mayor número de generaciones y la soledad no deseada como problema social, que en mi opinión además responde a nuevas estructuras familiares. Los datos apuntan a que la soledad no deseada, el aislamiento, aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, problemas de salud mental e incluso aumentan el riesgo de mortalidad si no se mantienen conexiones con los amigos y familiares más cercanos de manera periódica. El derecho tiene que dar respuesta a las nuevas situaciones que van surgiendo en la sociedad y es función de los juristas lograr que nuestros mayores participen de la mejora de la calidad de vida propia de nuestros días. Y es mi propósito, y espero lograrlo, reflexionar sobre posibles soluciones jurídicas a uno de los retos que conlleva el progresivo envejecimiento de la sociedad, que es que las personas que cada vez vivimos más años lo hagamos en las mejores condiciones posibles, de forma que sean siempre respetados los derechos, atendidos los principios de libre desarrollo de la personalidad y respeto a la dignidad de la persona reconocidos en el artículo 10 de nuestra Carta Magna. Creo que la importancia de esta cuestión exige que todos aportemos nuestro granito de arena. Voy a tratar de la regulación, en muchos casos falta de regulación, en el Código Civil de instituciones o negocios jurídicos destinados a atender necesidades financieras, asistenciales, fundamentalmente de las personas mayores. Haré referencia a derechos civiles territoriales, los denominados antiguamente derechos forales, por ejemplo, Navarra, que es la única comunidad autónoma que en la actualidad cuenta con una regulación del acogimiento de personas mayores como negocio de derecho privado. Y voy a hacer referencia a esta regulación en cuanto me sirve para hacer propuestas del eje Ferenda. Muchos de los negocios de los que voy a tratar, aunque no estén regulados en el Código Civil, son muy antiguos. Todos ellos se basan en la autonomía de las personas, en la libertad individual y van más allá de los servicios sociales a los que hace referencia el artículo 50 de nuestra Constitución. Son negocios jurídicos intervivos que se pueden pactar en desarrollo de la libertad y dignidad de las personas, que entrarían en la categoría de lo que don Federico de Castro denominaba negocios socialmente típicos y añadía que escapan de la nebulosa de los negocios atípicos. Los pactos o contratos de los que voy a tratar, en algún caso muy resumidamente, como he dicho, tienen su origen en la autonomía y libertad de las personas. Algunas de estas instituciones han sido simplemente insinuadas. Por ejemplo, Febrero, frente al Fuero Real, que consideró que no producía efectos la donación, decía, de todo lo que hubiere el donante, criterio que pasa después a la Ley 69 de Toro, a la nueva y la novísima recopilación, consideró válida la donación universal en la que el donatario, decía, se obliga a mantener al donador mientras viva, a enterrarle según su calidad y a cumplir lo que disponga en su testamento. Esto en la actualidad sabemos que en las notarías se pacta muy habitualmente. Otras instituciones parecen estar muertas y así sucede con los censos, respecto a los cuales Mucius Escébola ha señalado que descansan en la sala de las momias. Sin embargo, los censos han sido instituciones útiles que han cumplido una vida jurídica y social y tienen una función que tal vez puedan considerarse no acabada y en algunos territorios de España, por ejemplo en Cataluña, tienen una gran aplicación. En mi opinión, los censos reservativos pueden despertar de ese sueño eterno en el que, según Mucius Escébola, reposan como instrumento destinado a atender necesidades financieras de las personas mayores. Son indudables sus utilidades que resultan de sus notas características. Como sabemos, en el censo reservativo, una persona, el censualista, cede a otra en pleno dominio de un inmueble, reservándose el derecho a percibir una pensión anual que debe pagar el censatario. El censo es perpetuo por tiempo indefinido, aunque siempre es redimible a voluntad del censatario, y la finca grabada con el censo se puede transmitir a título oneroso. El censualista, además, puede transmitir el derecho a percibir la pensión, que puede consistir en dinero o en frutos, pero no en una parte alícuota de los que produzca la finca censuada. En garantía del censualista, es característica del censo una acción real, de tal manera que puede dirigirse contra el inmueble grabado y, además, ejercer la acción personal para el pago de las pensiones atrasadas y los daños e intereses cuando hubiera lugar a ello. Estas mismas características son predicables de los censos consignativos, que al igual que el préstamo son una vía para obtener capital. El propietario de un inmueble, censatario, recibe un capital en dinero del censualista y en garantía de este graba la finca con la carga de pagarle un canon o pensión. Presenta ventajas para el censatario y para el censualista respecto de las que supone para el deudor y el acreedor el préstamo hipotecario, y además es una vía para superar las dificultades con las que se encuentran las personas mayores a la hora de obtener financiación por parte de las entidades financieras. En el censo consignativo, el hecho de que el capital no sea forzosamente reembolsable ya autoriza por sí solo a que el canon sea más alto como compensación lógica del censualista. Además, el préstamo está sujeto naturalmente a un plazo, vencido el cual se impone el reembolso al deudor, y esto es perjudicial para el prestatario, que se vio obligado a soportar, además del interés, un desembolso de amortización. En esta línea de resucitar, revivir instituciones olvidadas, la disposición final 29ª de la Ley 31/2022 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 modifica la Ley 5/2019 de 25 de marzo, reguladora de los créditos de los contratos de crédito inmobiliario, en el sentido de introducir una disposición adicional 13ª que regula la que se ha denominado anticrisis asistencial y que supone, por tanto, resucitar un derecho real de garantía casi olvidado y desterrado por su poca utilidad como instrumento de garantía, y es en lo que me quiero centrar a continuación. Durante décadas, la anticrisis ha permanecido en un discreto segundo plano dentro de las garantías reales. Sin embargo, su reciente recuperación normativa y práctica, impulsada por su utilidad social en contextos como la financiación de la dependencia, ha devuelto la atención sobre esta figura casi olvidada del derecho civil. La anticrisis se configura como un derecho real de garantía mediante el cual el acreedor puede percibir frutos o rentas del inmueble del deudor, aplicándolo al pago de los intereses, si lo hay, y posteriormente al capital. Su esencia radica, por tanto, en la explotación económica del bien dado en garantía, en vez de la realización inmediata del valor, como ocurre en la hipoteca. En la actualidad, la anticrisis está viviendo un auténtico renacimiento jurídico y notarial como instrumento de asistencia de personas dependientes. En Cataluña, el Código Civil catalán ha desarrollado una regulación que la dota de una operatividad real en el tráfico jurídico, y este nuevo contexto invita a redescubrir sus ventajas, su régimen legal y su utilidad en la práctica. Como todos sabemos, el artículo 1881 del Código Civil define la anticrisis de forma sencilla y precisa y dice que por la anticrisis el acreedor adquiere el derecho a percibir los frutos de un inmueble de su deudor con obligación de aplicarlos al pago de los intereses si se debieren y después al capital de su crédito. El Código Civil de Cataluña, el artículo 569.23, nos dice: el derecho de anticrisis, que puede constituirse sobre un inmueble fructífero en garantía del pago de cualquier obligación, faculta a los acreedores para poseerlo, por sí mismos o por una tercera persona si se ha pactado, y a percibir sus frutos para aplicarlos al pago de los intereses y a la amortización del capital de la obligación garantizada, y en este caso de incumplimiento de la obligación garantizada a solicitar la realización del valor. Vemos que aquí hay una gran diferencia respecto de la escueta regulación en el Código Civil. De estos preceptos se desprende su naturaleza como derecho real de garantía, caracterizado por la relación directa entre acreedor y el inmueble. La doctrina y jurisprudencia actuales coinciden en afirmar que efectivamente es un derecho real por su oponibilidad a terceros y por la relación inmediata con el bien. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en resolución de 8 de julio de 2025, trata además de ampliar la aplicación del anticrisis no solo a la asistencial, que es la que regula la disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, y confirma la Dirección General la posibilidad de constituir un anticrisis sobre cuotas indivisas de un inmueble siempre que exista consentimiento del resto de propietarios y regule el destino de los frutos de forma proporcionada. En la práctica, la anticrisis despliega un entramado de derechos y obligaciones recíprocas que requieren de precisión en la redacción, en este caso digo notarial al ser yo notaria, y que además, por ejemplo, en Cataluña se debe constituir en escritura. Del lado del acreedor anticrético, adquiere el derecho a poseer el inmueble directamente o a través de un tercero y a percibir los frutos que genere, ya sea rentas de alquiler o rendimientos de explotación. Estas rentas se imputan primero a los intereses y después al capital, según establece el propio Código Civil. El acreedor debe conservar el inmueble, pagar contribuciones y cargas que pesan sobre él mientras lo posee y devolverlo en el mismo estado una vez satisfecha la deuda. Además, tiene derecho a retener la posesión en caso de impago hasta que el deudor cumpla con sus obligaciones. En caso de incumplimiento, el Código Civil, en el artículo 1884, permite que el acreedor pueda instar la venta judicial del inmueble o reclamar el pago por vía de apremio. No puede, sin embargo, apropiarse directamente del bien, porque eso sería un pacto, como todos conocemos, comisorio, prohibido reiteradamente por la jurisprudencia, por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Del lado del deudor o propietario, el deudor conserva la titularidad del inmueble, mantiene todas las facultades dominicales compatibles con el derecho del acreedor, pudiendo incluso hipotecarlo o gravarlo, siempre que respete la posesión o el derecho de frutos concedido en anticrisis y, en su caso, el rango registral. Tiene derecho a recuperar el goce de la finca una vez abonada la deuda íntegramente y no puede readquirir la posesión antes de ese momento. Aunque comparte el anticrisis con la hipoteca su carácter de garantía real, vemos que son figuras que responden a lógicas totalmente distintas. En la hipoteca, el acreedor no posee ni explota el inmueble. Su garantía consiste en el poder de ejecución sobre el valor del bien. En la anticrisis, como hemos visto, el acreedor entra en posesión o gestiona el arrendamiento, aprovecha los frutos para cobrarse. En términos económicos, no se garantiza con el valor del bien, sino con su rendimiento. Hablo de frutos, pero pueden ser frutos civiles, como por ejemplo el alquiler, las rentas del alquiler. Tampoco puede confundirse la anticrisis con la cesión de rentas o alquileres, que a veces está incluida en los préstamos hipotecarios. La hipoteca confiere al acreedor un jus distraendi inmediato. Puede provocar la venta del bien para satisfacer el crédito a través de los procesos de la venta judicial y de la ejecución judicial y la venta extrajudicial. La anticrisis, en cambio, no atribuye al acreedor este derecho, pero sí un derecho de retención. Conserva el bien hasta que el deudor termine de pagar y la posibilidad de la venta judicial, pero no automática, sino a través del procedimiento judicial, a diferencia de la hipoteca. Por tanto, el poder de ejecución es más débil, lo que lo convierte en una garantía más flexible y menos agresiva. La hipoteca se orienta al crédito para adquirir bienes. La anticrisis, en cambio, puede convertirse, y es lo que me interesa destacar, en un instrumento de liquidez sobre un patrimonio ya existente. Y de ahí su interés actual, en contextos de planificación patrimonial y dependencia, donde el inmueble se pone a producir rentas para cubrir las necesidades económicas del propietario. En el Código Civil, lo regula los artículos 1881 a 1886, de los que aparece un modelo clásico. La anticrisis nace del contrato, se extingue con la deuda principal, faculta al acreedor para percibir los frutos, conservar la finca y, en caso de impago, retener el inmueble o solicitar la venta judicial. No se exige tasación ni seguro, aunque son prácticas prudentes cuando la finca es arrendada. El libro quinto del Código Civil de Cataluña integra la anticrisis plenamente entre las garantías reales, junto con la hipoteca y la prenda. La norma catalana lo define como un derecho real sobre un inmueble fructífero, que faculta al acreedor a poseerlo o administrarlo y a percibir sus frutos para aplicarlos a pago de intereses y capital. El acreedor puede solicitar venta directa o subasta notarial de la finca, algo que el régimen nacional o estatal no contempla. Tiene la obligación de la administración diligente y rendición anual de cuentas, garantizando transparencia y equilibrio entre acreedor y propietario. La revitalización de la anticrisis exige una precisa configuración notarial en regiones donde no está regulada, como por ejemplo en Cataluña. No basta con reproducir los artículos del Código Civil. La escritura debe detallar la naturaleza de la deuda, la entrega de la posesión o su sustitución por administración, la aplicación de rentas y el régimen de conservación y gastos. En particular, conviene fijar expresamente qué se entiende por frutos netos, descontadas las cargas y gastos de mantenimiento. ¿Qué facultades tiene el acreedor sobre el arrendamiento o gestión del inmueble? ¿Qué ocurre si el bien no se alquila o deja de producir rentas? ¿Cómo se rinden cuentas y cuándo se extingue o cancela la anticrisis? Por tanto, el notario, como en otras negocios e instituciones jurídicas, desempeña un papel esencial para equilibrar los intereses de las partes, evitar cláusulas abusivas y garantizar la transparencia material en la operación, especialmente cuando intervienen personas mayores o con apoyos para el ejercicio de su capacidad, como bien sabemos los notarios y muchos de los asistentes hoy aquí presencialmente. Aunque hasta ahora, en derecho común, ha sido una figura de carácter excepcional y poco práctica, en su modalidad de anticrisis asistencial ha adquirido una relevancia creciente con la ley a la que me he referido antes, 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para el 2023. Se establece un tratamiento fiscal favorable a los derechos de anticrisis en garantía de créditos que tengan por finalidad principal financiar el coste de los cuidados de una persona dependiente, siempre que la vivienda dada en garantía vaya destinada al mercado del alquiler. La anticrisis asistencial ofrece beneficios fiscales significativos, especialmente para aquellos que financian la residencia de mayores o la asistencia domiciliaria de personas dependientes. Los créditos inmobiliarios garantizados mediante anticrisis tienen el mismo tratamiento fiscal que la hipoteca inversa, y los notarios sabemos bien que la hipoteca inversa ha tenido muy escasa o nula aplicación en la práctica. Esto incluye, entre estos beneficios fiscales, la exención del impuesto de transmisiones patrimoniales en su modalidad de actos jurídicos, actos jurídicos documentados, también reducciones, rebajas en los honorarios notariales y registrales y en el impuesto de bienes inmuebles, aunque la distribución de estos impuestos también puede ser pactada por las partes. Respecto al capital prestado, las disposiciones que se hacen de la cuenta de crédito, ya sea del importe único inicial o las rentas periódicas, son neutras a efectos fiscales, y en cuanto al inmueble que está gravado con el derecho de anticrisis, la deuda generada es un gasto deducible en el impuesto de patrimonio. Todas estas ventajas buscan facilitar que las personas mayores con dificultades financieras por falta de liquidez puedan afrontar con mayor flexibilidad los gastos de asistencia en su vejez. Y en la escritura pública de crédito garantizado con anticrisis asistencial debe constar claramente el destino del crédito y el compromiso del acreditado de destinar los fondos recibidos a satisfacer principalmente, como he dicho, los costes de estancia en una residencia de mayores u otros costes asistenciales domiciliarios, además del compromiso de destinar la vivienda gravada con anticrisis al mercado del alquiler. Por ello, en mi opinión, lejos de ser una reliquia jurídica, la anticrisis se perfila hoy como una alternativa flexible para dotar de liquidez a quienes poseen inmuebles, pero necesitan ingresos periódicos. Su renacer normativo, y particularmente en Cataluña, su potencial como garantía asistencial o patrimonial, la convierten en una herramienta útil para situaciones donde la hipoteca inversa no resulta adecuada o simplemente, como he dicho antes, tiene escasa o nula aplicación en la práctica. A continuación ya me voy a referir a los pactos asistenciales, porque a consecuencia de las limitaciones que resultan de la regulación de los alimentos legales y el coste, no solo en tiempo y en dinero, sino también emocional, que supondría tener que reclamar judicialmente el derecho de alimentos, las personas mayores deben valorar la posibilidad de celebrar un contrato oneroso de renta vitalicia o alimentos con un tercero ajeno a su entorno familiar. Aunque ambos contratos van destinados a proporcionar medios de subsistencia al perceptor, se diferencian en el contenido complejo de la prestación del alimentante, que comprende obligaciones de dar y de hacer, mientras que en la renta vitalicia la obligación o la prestación es de dar. La nota característica, además, que más me interesa destacar, dando el objeto de esta conferencia, es que el contrato de alimentos cumple una función alimenticia asistencial, al contrario de la renta vitalicia, en el que el destino de las cantidades que percibe el pensionista es ajeno a la causa del contrato, quedando en el ámbito de los motivos subjetivos. Además de los supuestos más habituales de celebración del contrato de alimentos, en los que a cambio de la entrega de unos bienes por parte del alimentista, el alimentante se obliga a prestarle alimentos, y aunque la ley no exija el requisito de forma, mayoritariamente se celebra en escritura pública para acreditar de forma segura y clara la existencia de los derechos y obligaciones asumidos, y además por las importantes consecuencias económicas y personales que se deriven del mismo, contrato de alimentos que existía y tenemos datos en los protocolos. Saben que los notarios conservamos los protocolos notariales históricamente, no solo 25 años en la notaría, 100 años en los archivos de los colegios notariales, más de 100 años los seguimos conservando. Bueno, pues aparecen datos en esos protocolos de que antes de su regulación, que además en el Código Civil es relativamente reciente, se regula con la Ley 41/2003, ya se pactaba el contrato de alimentos. Bueno, pues en la actualidad, aunque no se exija el requisito de forma, se suele pactar en escritura pública. Pero podríamos pensar, y aquí lo relaciono con esa figura que hizo referencia a Febrero, en que el vitalicio, como se denomina en Galicia, tuviera su origen en una donación onerosa, cuya carga consistiera en alimentar al donante, reservándose éste la facultad de disponer de los bienes donados para el caso de que la parte donataria no cumpliera con lo estipulado, aparte de la posibilidad de revocar la donación por incumplimiento. Y así señaló el Tribunal Supremo en la sentencia de 18 de enero de 2023 que la donación con carga, además de ser revocable por incumplimiento, puede ser revocada por ingratitud si se da alguno de los supuestos del artículo 648 del Código Civil. Con tal configuración, siempre que la parte donataria pueda beneficiarse de las bonificaciones fiscales existentes en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo es Madrid, respecto del donatario descendiente, cónyuge ascendiente, adoptantes o adoptados, que tienen derecho a una bonificación del 99% de la cuota del impuesto, o los colaterales de segundo o tercer grado, que tienen la bonificación del 25% de la cuota tributaria, se evitaría uno de los principales inconvenientes del contrato de arrendamiento de alimentos, que es su régimen fiscal, salvo la reciente regulación en Galicia, porque el contrato de alimentos supone para el alimentante como cesionario de bienes la obligación de tributar por el impuesto de transmisiones patrimoniales, es una modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. El alimentista también resulta obligado por la constitución a su favor de una prestación o pensión alimenticia. Y a estos tributos hay que añadir, normalmente para garantizar el cumplimiento de la obligación alimenticia, se establece una condición resolutoria que tributa también por su modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. Bueno, todas las figuras a las que he hecho referencia tienen en común que o bien van destinadas a atender las necesidades financieras de las personas mayores y no tienen carácter propiamente asistencial como la renta vitalicia, o que aún teniendo esa finalidad, como es el contrato de alimentos o la anticrisis asistencial, presuponen la disponibilidad por parte de la persona mayor de un capital o bienes, con alguna excepción, como puede ser el contrato de alimentos, que se puede configurar como un contrato con estipulación a favor de terceros. Pero me planteo qué sucede con aquellas personas mayores que no disponen de un capital, ni siquiera de una vivienda en propiedad, todavía más necesitados de solución. Y si tenemos en cuenta las bajas tasas de natalidad, cada vez va a ser más frecuente la existencia de personas mayores, solas, sin hijos, sin hermanos. El derecho no va a dar respuesta a sus necesidades. Para responder a estas preguntas voy a tratar ahora de pactos convivenciales y el acogimiento de las personas mayores. Los pactos convivenciales fueron regulados por primera vez en la Ley 19/1998 de 28 de diciembre de Cataluña, que fue derogada por la Ley 25/2010 de 29 de julio, el libro segundo del Código Civil de Cataluña, que regula las que, según el preámbulo, se denominan de forma más descriptiva relaciones convivenciales de ayuda mutua. La Ley Foral 21/2019 de 4 de abril modifica la compilación de Navarra o Fuero Nuevo, introduce como nueva institución las comunidades de ayuda mutua. En ambos casos son constituidas por personas mayores de edad, unidas por vínculo de parentesco en línea colateral sin límite de grado y las que tienen relaciones de simple amistad o compañerismo, siempre que no estén unidas por un vínculo matrimonial o formen una pareja estable y, además, que conviven en una misma vivienda habitual con voluntad de permanencia y ayuda mutua, comparten de manera igual o desigual y sin contraprestación los gastos comunes, el trabajo doméstico o ambas casas. Tienen su origen en la práctica, han existido siempre y van a seguir existiendo, aunque el Código Civil no las regule. Y todos conocemos hermanos que viven juntos, vecinos, personas mayores que han continuado viviendo juntas porque lo han hecho así desde que eran jóvenes. Pero creo que por su finalidad primordial, que va destinada a garantizar el bienestar físico y patrimonial de las personas mayores, tendría que haber una regulación imperativa en algún caso que supere los errores de la legislación catalana y que establezca bonificaciones fiscales. Todos sabemos que las bonificaciones fiscales es un medio muy práctico y que tiene consecuencias que se aplican para tener mayor aplicación en la práctica. Como acabo de hacer referencia a los errores de la legislación catalana, voy a exponerlos muy brevemente, que es lo que tendría que superar una futura regulación en el Código Civil. Porque la regulación de estos pactos debería precisar el ámbito subjetivo de aplicación del preámbulo de la ley catalana y la ley navarra, parece que el legislador está pensando en un supuesto muy específico, que es la situación de las personas mayores necesitadas de protección. Pero luego de la regulación de estos pactos resulta que pueden abarcar una enorme diversidad de modalidades y contenidos, de tal manera que parecen perseguir exclusivamente la distribución del trabajo doméstico y de los gastos comunes. Y a pesar de denominarse relaciones, situaciones, comunidades de ayuda mutua, no es imprescindible una equivalencia en las cargas asumidas para cada conviviente. En particular, se puede acordar la contribución igual o desigual a los gastos comunes o incluso que el trabajo doméstico y la carga económica sea asumida exclusivamente por uno de los convivientes. Por la misma amplitud de su regulación y su carácter dispositivo, en muchos casos resulta difícil distinguir si estamos ante un negocio jurídico o un nuevo modelo familiar, como además parece indicar el preámbulo de la Ley Catalana 25/2010, aunque en mi opinión no son relaciones familiares. La regulación confiere a los convivientes unos derechos de enorme parecido a los que disfrutan los cónyuges o los convivientes de hecho, como es, por ejemplo, la subrogación en la titularidad del arrendamiento de la vivienda habitual por el fallecimiento del conviviente arrendatario o la pensión periódica a favor del sobreviviente mantenido por el premuerto a cargo de los herederos de este. Pensión que, en mi opinión, excede de los objetivos que persigue la regulación de estas relaciones, como excedía la regulación de la compensación económica por el trabajo doméstico realizado durante la convivencia que recogía la Ley 19/1998. En mi opinión, una posible y conveniente regulación en el Código Civil debería precisar que la finalidad de tales pactos es ayudarse y asistirse mutuamente los convivientes, aunque no se restrinja propiamente a personas mayores, de tal manera que se puedan extender estos pactos convivenciales a parientes colaterales, por ejemplo, hermanos, que por diversas circunstancias desean vivir juntas, o amigos y compañeros. En definitiva, que al amparo de estas relaciones se abra un abanico de posibilidades de convivencia en las que estén siempre presentes la voluntad de permanencia, la vivienda habitual compartida, los gastos comunes y el trabajo doméstico compartidos, además de la ausencia de contraprestación. A diferencia de la regulación del Código Civil catalán, que establece que se pueden constituir en escritura pública o por el mero transcurso de 2 años, o la compilación navarra, que dice que va a estar por escrito, sea público o privado, creo que es necesario conste en documento público, en documento privado, que exista un adecuado asesoramiento, y todos ustedes se dedican también a prestar ese asesoramiento, y que en determinados casos es muy recomendable acudir a la formalización escritura pública, porque estamos hablando de la convivencia de las personas. Hay que recoger cláusulas o los efectos fundamentalmente en el momento de la extinción, que es además cuando se pueden suscitar conflictos. El acogimiento familiar de personas mayores ha existido históricamente en Cataluña con el nombre de dación o acolliment, y aunque el preámbulo de la ley actualmente derogada 22/2000 de 29 de diciembre de acogida de personas mayores decía que el precedente se encontraba en la rúbrica novena del libro séptimo de los costums de Tortosa, ese texto no se refiere al acogimiento, se refiere a la adopción. En mi opinión, el precedente más genuino del acogimiento a personas mayores se encuentra en la figura del donat, que resulta del pacto de dación. Y Broca se refiere a la dación o acogimen y explica: el viudo sin hijos o el soltero de edad algo avanzada se da dona al cabeza de una casa de labranza, el cual, la cul, le acoge con todo cuanto tiene y lo que pueda adquirir, comprometiéndose a trabajar a utilidad de la mencionada casa mientras le sea posible. En compensación, la persona a quien se da oblígase a darle habitación, alimentos, toda clase de asistencia, aun cuando por sus achaques no pueda prestar ninguna utilidad. Otórgase el contrato ante notario y presenta todas las variantes detalladas por Joaquín Costa. Y recomiendo la lectura del libro de Joaquín Costa, conocido por todos nosotros, Derecho Consuetudinario y Economía Popular de España, donde hace referencia a las distintas modalidades del acullimen o acogimiento, y donde podemos ver la actualidad de esas modalidades o de la utilidad que tenía esta figura en la actualidad. Como antecedente más remoto, podemos decir que el donat es la forma civil o laica en la que desemboca la familiaritas que solía practicarse en los monasterios, que según Ribalta, Haro y Arroyo Amayuelas, con el nombre de familiaritas se identificaba. La figura jurídica por virtud de la cual una persona física o jurídica se vincula espiritualmente y a veces también materialmente a una persona jurídica canónica, como canónica regular o más corrientemente un monasterio. La primera norma que lo regula con carácter reglamentario en España fue el Decreto Foral de la Diputación de Guipúzcoa sobre acogimiento familiar de ancianos, de 14 de noviembre de 1989. Posteriormente se extiende a otras comunidades autónomas y se produjo una evolución desde una cierta preferencia inicial por su configuración como figura de carácter jurídico privado, que es lo que yo creo y es el enfoque que quiero señalar, que creo que tendría que recoger, hacia la consideración como un servicio social que merece ser subvencionado a través de ayudas que concede la Administración, y con base en el artículo 148.1.20 de la Constitución Española se regula, pero como servicio social, en comunidades autónomas como por ejemplo Galicia, Madrid, Islas Baleares. Por el contrario, la Ley 22/2000 de Cataluña, la Ley 34/2002 de 10 de diciembre, que es la única que continúa en vigor de acogimiento familiar de personas mayores de Navarra, eran una excepción porque perseguían una finalidad más ambiciosa y regulaban las relaciones entre acogedores y acogidos, nos decía el preámbulo de la ley en Navarra, en condiciones similares a las relaciones entre ascendientes y descendientes. La ley catalana fue derogada por la ley 3/2017 de 15 de febrero, que regula el libro VI del Código Civil de Cataluña, y en Cataluña, por tanto, lo único que subsiste es el acogimiento como servicio social, que regula la ley 11/2001 de 13 de julio. Por tanto, solo Navarra en la actualidad ofrece una cierta regulación jurídico-civil de la figura, aunque en la ley, en el artículo 5, lo configura como un servicio social de responsabilidad pública. En el ámbito internacional sí que tiene aplicación en países como, por ejemplo, Reino Unido, Estados Unidos, en Canadá, en Francia. Cada vez se va aplicando más, cada vez va teniendo más, va llamando más la atención y se está estudiando por la doctrina. El acogimiento familiar de personas mayores es un instrumento destinado a atender las necesidades de las personas mayores en un ambiente familiar. La persona o personas acogedoras se obligan frente al acogido a cuidarle, protegerle e integrarle en la vida familiar a través de la convivencia en una vivienda. Vivienda que puede ser del acogedor, del acogido, puede ser titulares de propiedad o de un derecho de usufructo o simplemente de un derecho de arrendamiento. Pero sí que se tiene que convertir esa vivienda en el domicilio habitual de ambos durante un periodo temporal. En el acogimiento familiar de personas mayores, que en realidad es un acogimiento mutuo, en mi opinión constituye un negocio jurídico del derecho de familia, del que se derivan importantes consecuencias, no solo patrimoniales, sino también y fundamentalmente personales. El acogimiento genera una relación en la que se suelen asumir derechos y obligaciones de índole más moral y afectivo que de tipo material o económico. Prevalece la integración familiar de la persona acogida sobre la existencia del contenido patrimonial que también puede ser existente. La finalidad, como digo, es fundamentalmente asistencial. Puede también tener una finalidad alimentaria de contenido variable en función de las necesidades del acogido, si bien esta función no es esencial, a diferencia de lo que sucede con el contrato aleatorio de alimentos regulado en el Código Civil o el vitalicio gallego. Y en su caso, si existiera en el acogimiento el pacto de alimentos, no existiría o no eliminaría la obligación de prestar alimentos que tienen determinados parientes, pero sí que la convierte, en mi opinión, en subsidiaria. Se diferencia además del contrato de alimentos en que no se restringe a un sector poblacional determinado el contrato de alimentos, a diferencia del acogimiento de personas mayores. Debe distinguirse también el acogimiento de las relaciones convivenciales de ayuda mutua, porque responden a situaciones sociales distintas. Pretenden cubrir necesidades de convivencia con dos enfoques distintos. Uno meramente convivencial, que son las relaciones convivenciales de ayuda mutua, y otro con una finalidad más protectora, que es el acogimiento de personas mayores. Y además, la principal diferencia radica en que las situaciones convivenciales de ayuda mutua parecen estar pensadas más para personas de proximidad generacional que envejecen juntas, por lo menos tal como es la regulación actual, mientras que el acogimiento se basa en la diferencia generacional. Se diferencia claramente del acogimiento de menores en su distinto origen. Y en cuanto al fundamento de acogimiento de personas mayores, está claro, y hay normas ya que lo van recogiendo, o el marco de actuación de personas mayores aprobado por el Pleno del Consejo Estatal de Personas Mayores de 8 de octubre de 2014, que cada vez es mayor la voluntad de las personas mayores de continuar residiendo en su domicilio. Y aunque durante mucho tiempo la atención a personas mayores desde el punto de vista asistencial se ha debatido entre la vida familiar y la institucionalización, en los últimos tiempos estamos viendo otras soluciones, como pueden ser los sistemas de viviendas compartidas, viviendas tuteladas. Me estoy refiriendo siempre a personas que no sean personas mayores, dependientes, y además es que parto de que ser una persona mayor no es sinónimo de discapacidad. Me estoy refiriendo a pactos, como he dicho antes, que se basan en la autonomía de la voluntad. Pero cada vez más hay medidas que van destinados a prestar atención a las familias cuidadoras, como son, por ejemplo, teleasistencia, los servicios de ayuda a domicilio o los centros de día. Y todo ello desde el reconocimiento del derecho a las personas mayores a llevar una vida digna e independiente. Ante esta situación social, el acogimiento de personas mayores puede ser una opción más para personas que, ya sea por soledad, por falta de autonomía, no pueden seguir viviendo de forma independiente y no encuentran una solución por otras vías, porque permite a las personas mayores vivir en su propio domicilio o, cuando no sea posible, porque el domicilio puede ser de la persona acogedora, evita el desarraigo de su entorno. El fundamento de esta institución es proporcionar un hogar a una persona mayor, una convivencia como si se tratara de una familia. La ausencia de una regulación estatal unida a que la posibilidad de dejar a la pura iniciativa privada convivencias basadas en la necesidad de una de las partes puede ser fuente de abusos y originar situaciones de indefensión para la parte más desprotegida, justifican la necesidad de tal regulación sustantiva como medio de configurar una medida asistencial ajena a la intervención pública, es decir, como vengo diciendo, más allá de un servicio social y que debe atender los detalles de la convivencia convivencia que se constituye entre acogedores y acogidos. De acuerdo con la naturaleza jurídica que he señalado, que he dicho que es un negocio de derecho de familia, creo que se debería regular en el libro primero del Código Civil. Tal regulación debe ser, en mi opinión, de carácter fundamentalmente dispositivo, porque, vuelvo a decir, se basa en la autonomía de la voluntad, si bien debe recoger, por lo menos en cuanto al contenido, algunas normas con carácter imperativo. Como ya quiero ir terminando, no me voy a extender explicando todo lo que tendría que ser la regulación, pero por supuesto tiene que hacer referencia a las personas, los sujetos intervinientes en el acogimiento, siempre personas físicas, tanto acogedores como acogidos. En cuanto a la edad, es cierto que los 65 años no es la edad, no coincide o no lo identificamos con la edad, con la imagen del envejecimiento, pero creo que sí que es bueno mantener una edad que pueden ser los 65 años, como ha recogido el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil tras la reforma de la Ley de Discapacidad. Tiene que recogerse la regulación de la vivienda habitual. Como he dicho antes, da igual que pertenezca en propiedad al acogedor, al acogido, que sean titulares de un usufructo, de un arrendamiento. En todo caso, debe revestir condiciones de habitabilidad para la persona mayor. La duración no es necesario que sea indefinido, dependerá de las circunstancias del caso. Y sí, en mi opinión, muy importante la regulación del contenido, los derechos y obligaciones que asuman las partes, las causas de extinción, y aquí incluso nos podemos remitir a la regulación de la Ley Navarra, y recoger siempre en ese negocio jurídico que en el caso de que una de las partes resultara perjudicada, que hubiera un enriquecimiento sin causa para alguna de ellas, que se pueda reclamar una indemnización y, como he dicho antes, que se establezcan bonificaciones fiscales. Y concluyo señalando que los pactos asistenciales y dentro de ellos las relaciones convivenciales, el acogimiento a favor de personas mayores son temas de una gran actualidad por la atención que despierta y que debe despertar en nuestros días el envejecimiento de la población. La idea central que vertebra estos pactos es el reconocimiento del derecho a las personas mayores a llevar una vivienda digna e independiente bajo la premisa de que una vivienda adecuada es un hogar, una vivienda adecuada, un hogar, es una necesidad para su bienestar. Se presentan como una alternativa más para la atención de nuestros mayores, que permite mantener un entorno afectivo, una atención totalmente personalizada en función de las necesidades de cada uno y cierta autonomía vital en quienes no quieren o no pueden ingresar en una residencia o convivir con familiares directos. La regulación de estas instituciones, necesaria, como he dicho, por otro lado, no deben caer en un sesgo excesivamente liberal, que fue la crítica en la que incurrió la ley francesa de 10 de julio de 1989, confiando todo a la autonomía privada, de tal manera que se ignore la realidad de los potenciales acogidos. Al igual que el acogimiento de menores, el de personas mayores, aunque los acogedores traten al acogido como si fuera de la familia, no genera relaciones de parentesco. Por tanto, no pueden surgir obligaciones recíprocas de alimento ni derechos sucesorios, como sí que recogía la legislación catalana, que pueden dar lugar a resultados injustos en el caso de que los acogedores hagan imposible la convivencia con el acogido y nadie lo sepa. En el caso de que hubiera transmisión de bienes, tanto en las convivencias de ayuda mutua o en el acogimiento, deben establecerse bonificaciones en el impuesto de transmisiones patrimoniales, en el impuesto de sucesiones y donaciones. Y por último, aun cuando estos pactos no estén regulados en el Código Civil, considero que no existe impedimento alguno para que se puedan constituir, por supuesto que se puedan constituir en escritura pública. Y así ha sucedido además en la tradición histórica notarial. Hay muchas figuras jurídicas, antes me he referido al contrato de alimentos, la propiedad horizontal, la sociedad de responsabilidad limitada, podemos decir que son una creación notarial, se recogían en las escrituras antes de estar regulados. Y son instituciones que además, en los pactos, en las escrituras, los notarios desempeñaríamos nuestra función con toda su amplitud, velando, como hacemos habitualmente, por la parte más necesitada de protección. Muchas gracias a todos.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una brillantísima exposición, que es desde luego fruto del estudio profundo del conocimiento y la aportación a las nuevas ideas, al eje Ferenda, pues decir, la verdad es que siempre, en todas las veces que nos ha dado conferencias, son absolutamente maravillosas, de una técnica jurídica precisa, pero además el lenguaje muy claro, para que todos podamos entenderlo. Y además aportando nuevas ideas, comprendiendo cuál es la nueva realidad social, es decir, que realmente es una brillante exposición. Y por supuesto, la anticresis, que es algo que prácticamente ninguno de los juristas conocemos, es que nos has definido la anticresis, cómo aplicarla a las nuevas familias. Yo de verdad os pido a todos un nuevo aplauso porque estoy encantadísima. Muchísimas gracias, Concepción. Conchita, pero, gracias.
Se ve que tenemos muy, muy buena relación.
No, de verdad. Es clara, técnica jurídica, precisa, aportar nuevas ideas, aportar conocimiento, pero que es fruto, desde luego, del conocimiento jurídico y de haber estudiado mucho, mucho el tema y saber que estás preocupada por las nuevas situaciones familiares, por las nuevas generaciones, por la nueva situación de esta, digamos, retraso en el envejecimiento. Es decir, que verdaderamente tenemos que agradecerte, no solamente los que estamos aquí, sino toda España, de verdad, porque esto es como apoyar a las nuevas situaciones. Solamente gracias a este tipo de conferencias, a los nuevos conocimientos, a las aportaciones, es como se va dando luz a la nueva aplicación de preceptos antiguos, de figuras antiguas, a las nuevas situaciones. Con lo cual, desde luego, yo... Yo tengo que decir de verdad que muchísimas gracias. Y antes, si hay alguna pregunta, pues que no sé si hay online o hay alguna pregunta aquí, y porque yo sé que ella va con un horario, va con un horario que lo sé perfectamente, y tengo que dar las gracias también de que esté aquí, de que nos dé esta maravillosa conferencia.
Que para mí de verdad es un lujo. Bueno, además, todos lo sabemos, cuando impartes una conferencia, también lo que te obliga es a estudiar. Y yo aquí lo que quiero es animar a los juristas, todos que estamos aquí, los que nos están escuchando somos juristas, a aplicar estas nuevas figuras ante una nueva realidad social. Yo antes decía la hipoteca inversa, que se consideró y que tenía muchos beneficios fiscales, pero estamos viendo que en la realidad no tiene ninguna aplicación. Y hay figuras jurídicas, por ahí olvidadas en algunos casos, que sí que pueden atender a nuevas necesidades. Entonces, bueno, que exploremos un poquito más y en otros casos que no está regulado y que lo ha estado o que ha existido en algunas regiones como Cataluña y Navarra, pues ¿por qué no lo vamos a aplicar? Eso sí, siempre... Por eso digo, tiene que haber, no son pactos que los podamos dejar a que las personas los concluyan sin tener un buen asesoramiento.
Pero realmente, es decir, este conocimiento profundo y esta nueva aplicación se requiere de abogados, también de notarios, porque luego las palabras que quedan reflejadas deben entenderse, el lenguaje tiene que ser claro. Y este estudio profundo, verdaderamente, y la aplicación de estas figuras a las nuevas situaciones familiares me parece importantísimo y muy relevante.
Es que yo decía, las personas mayores, por supuesto, no es sinónimo de discapacidad, pero sí que una persona puede estar muy como cualquiera. Pero bueno, personas de edad, la evolución lógica puede ser que ya haya una mayor situación de vulnerabilidad física o psíquica. Por ello, todos estos pactos tienen que contemplar una posible evolución, por eso yo decía en el acogimiento, la importancia también de determinar muy bien las causas de extinción y las consecuencias.
La verdad que muy brillante, vuelvo a decirlo. Muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, porque ella sí.
Sí, no sé si se ha escuchado o yo no lo he escuchado, no sé si se ha dicho, ¿cómo tributa anticrisis? Si no lo puede decir.
Bueno, la anticrisis, la que he dicho, anticrisis asistencial, sí que tiene una serie de bonificaciones. La otra anticrisis es un derecho real y entonces tributaría por la constitución de derecho real el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Uh-huh. No, sería AJD. O sea, un poquito menos, Actos sí. jurídicos documentados.
Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Pues muy bien. Pues entonces despedimos con un nuevo aplauso para nuestra querida consulta. Gracias.